No. Sí, ha regresado. Jamás el telón debió haber caído. El radioteatro está vivo. Sí, vivo. Nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cuántas generaciones se extasiaron en la magia de sus tramas inmortales? No, no había muerto. Solamente estaba dormido. Y hoy sale de su letargo para llegar a ustedes. Quizás para quedarse.
El Club del Radioteatro. Una cita con la emoción, el suspenso, el drama y la fantasía, y los gratos recuerdos de un género no olvidado.
Iniciamos en este momento un capítulo más de nuestra historia patria. Adiós al séptimo de línea, presentado bajo el auspicio de COPEC, Compañía de Petróleos de Chile, Sociedad Anónima. La noble epopeya, sus hombres y sus hechos, revividos en el radioteatro de la Guerra del Pacífico. Adiós al séptimo de línea, llega capítulo a capítulo hasta su receptor, en un programa auspiciado por COPEC, la empresa nacional siempre presente en el progreso de Chile.
21 de mayo de 1879. Eran las 7:20 y la mañana sin penumbra de los puertos nortinos se había abierto súbitamente, derramando sobre la bahía de Iquique una cascada de sol y luz. Verde e intenso, las olas extendían sus cabelleras de espuma sobre la playa perezosa. La Esmeralda y la Covadonga, como bibelots de bronce artísticamente acomodados sobre un mar de raso, mostraban sus imágenes inmortales. Delfines de madera roja, alboraduras entretejidas en arabescos por cables, cofas y gavias, navíos de regalo de nautas de otras épocas, barcas desatinadas en la guerra moderna. El silencio cerraba los párpados aún, y el mar, madre común de los navegantes, los acunaba en el último sueño matinal. Pero de pronto, la atmósfera idílica se trizó como se quiebra una campana de cristal.
¡Hugo Saldarche! ¡Hugo Saldarche!
La Covadonga montaba guardia en la boca de la bahía. Oficial de servicio era el guardia marina Miguel Sanz. Galvanizado por la voz que descendía del tope, corrió a la banda de estribor y se trepó a la batallola. Junto a él, con los empalletados de redes, velas y cuerdas, el capitán de altos, Juan González Concha, escrutaba ya el horizonte con sus pupilas de lobo de todos los mares. Su índice marcó dos puntos en el horizonte.
¡Son todos los ahumados, mi guardia marina!
¿Podrán ser de los nuestros?
No vendrían tan pegados a la costa como escondiéndose. Y ninguno de los de nosotros echa tantísimo humo. Es que vienen como si quisieran taparse la cara con la humareda.
¡Contramaestre Vargas! ¡Corra a despertar al teniente Orella y participe que se acercan dos humos desconocidos! ¡Ninguno puede decirme qué barcos son esos!
¡Están demasiado lejos todavía, mi guardia marina! Pero yo creo que... me parece que son peruanos.
¡Peruanos!
¡Clarito, pues! ¡Peruanos son! Porque una no me lo quita a nadie. ¿Qué es la Unión?
La corbeta Unión. La otra tendría que ser la cañonera Pilcomayo.
Oiga, Marina Sal. Guardia Marina Sal. Oí al contramaestre que le decía a Orella que se vean dos humos enemigos.
No sabemos qué son, cirujano Videla. Mire usted aquellos dos humos que se acercan tan apegados a la costa. ¿Trajo su catalejo?
Sí, sí, sí. Permítame mirar. Está muy lejos todavía y sus propios humos los cubren. ¿Alguno de ustedes ha navegado en los barcos de guerra peruanos?
El fogonero primero, Urbecindo Sepúlveda, estaba por aquí. ¡Sepúlveda! ¡Vení para acá!
¡Tenemos Sepúlveda!
Vos habéis navegado en los barcos peruanos, ¿no?
14 meses en el Huáscar nomás. Ah, 14 meses. Bueno, tome estos anteojos y mire los humos que se acercan. Perdóneme que invada sus atribuciones, guardia marina, ¿no? Pero saldremos más rápido de la duda.
Está bien, cirujano Videla. ¿Identifica alguno de los barcos, fogonero?
Aguántase un poquito, mi guardia marina. Le pongo el ojo. El ojo. Ahora está virando al este, el primero de esos
¿Flauta, mi oficial? ¿Flauta?
¿Qué barcos son, Sepúlveda?
¿Qué viene ahí,
Este es el bonito Huáscar. ¡Huáscar!
Oficial de servicio. ¿Qué barcos son esos que se aproximan? A la orden, comandante Condel. El fogonero Sepúlveda acaba de identificar al primero como el monitor Huáscar.
¿En qué lo ha reconocido, fogonero?
En que tiene dos palos pelados y sin cruceta, mi comandante.
Deme el anteojo. Son el monitor Huáscar y la fragata blindada Independencia.
Teniente Orella. Teniente Orella. Dispare un cañonazo de alarma a la Esmeralda. Timonel Vargas, cierra la caña de estribor y vamos al encuentro de los capitanas. Tambor Eduardo Jerez, zafarrancho de combate. ¡Todo el mundo a sus puestos!
Independencia, comandante Condor. ¿Puede pensar siquiera en oponerse a la resistencia?
Escuche usted, cirujano Videla. Conozco las propiedades de ambos blindados. La de nuestro barco. Pero hay que hacerle frente.
El Huáscar es un atrasado de más de 1,000 toneladas.
1,130 toneladas exactamente. Tiene dos cañones de 10 pulgadas que lanzan proyectiles de 300 libras. Está protegido por una coraza de 5.5 pulgadas y tiene un andar de 11 nudos.
¡Dios santo! Y la Esmeralda alcanza apenas a 850 toneladas.
Un barco de madera con 12 cañones de 40 libras apenas. Y tiene una velocidad de 6 millas. En buenas condiciones.
Y la Independencia.
Es una fragata blindada de 2.000 toneladas. Protegida por coraza de acero de 4 pulgadas. Y tiene un cañón de proa de 250 libras que puede ir disparando a la velocidad de 13 millas por hora.
Comandante Condel, este combate es imposible. La Covadonga es apenas un cascarón de 400 toneladas con dos cañones de 70 libras.
No podemos dejarlos pasar al sur. Somos los últimos que podemos cerrarles el paso. Atención. Ya hacen señales de bandera de la Esmeralda.
¿Qué dicen?
Sigan nuestras aguas.
No hay duda ya que son el Huáscar y la Independencia. Observe, comandante Prat.
Observe las comunales banderas de seda que llevan en el mesana.
Rozan las olas como la cola de un vestido de baile. Observe.
Me gustan más nuestras pequeñas banderas. Flameando allá arriba. La tricolor en el pico de Mesana, la de guardia en el trinquete, el gallardete insigne en el palo mayor. Nadie las bajará de allí. ¿Me oye, teniente Serrano? Y si nos vemos perdidos, para confirmar que no nos rendiremos nunca, usted o yo, teniente Serrano, pisaremos una segunda tricolor en el tope de Mesana.
Comprendido, mi comandante.
Ya se acerca la Covadonga. Billy, salgámosle al encuentro, poniéndonos al pairo.
Comenzamos a mirar, comandante.
¿Qué mira usted en la playa? Todos los habitantes del puerto bajan a la playa. Mire usted, hay regimientos parapetándose entre las rocas.
¿Y eso qué ha sido? ¡Oyó, mi comandante!
¡Teniente Uribe! ¿Algo ha hecho explosión en la cartera?
¡Mire usted! Comienza a disminuir el andar. ¡Ya casi no nos movemos, comandante!
¡Mi comandante Paz!
¿Qué ocurre, ingeniero Cutilla?
¡Mi comandante Paz! Al pasar un poco la máquina, explotaron dos de las tres calderas.
Nos hemos quedado con una sola caldera. ¿No hay forma de reparar el daño?
¡Imposible, mi comandante!
¿Podemos seguir navegando con una caldera?
¡A ojo de mira, mi comandante! ¡Ahora sí que estamos perdidos!
Parecía confabularse contra los marinos chilenos acosados en la bahía de Iquique. La Esmeralda giraba lentamente para salir de la caleta del Colorado en dirección a mar abierto, en donde la esperaba, estremecido de poder, el Huáscar. Pero la estrella de Prat y de los suyos se eclipsó de golpe. Dos de las calderas de la vieja corbeta estallaron simultáneamente, privándola de toda posibilidad de escape. Renqueando apenas, giró sobre su eje y ofreció su proa al monitor. No obstante, Prat siguió en su desesperado empeño de impedir que el blindado pudiera continuar su curso hacia el sur en busca de Antofagasta. Tomando su bocina, gritó a Condell: ¡cada uno a sus puestos y cumplir con su deber! Y la respuesta del comandante de la Covadonga se condensó en dos palabras inglesas: ¡all right! Embocando la bahía, el Huáscar enarboló una segunda bandera de combate. El almirante Grau hizo tocar generala y formar la tripulación sobre cubierta junto a su torre blindada.
¡Tripulantes del Huáscar! Ha llegado la hora de castigar al enemigo de la patria, y espero que lo sabréis hacer cosechando nuevos laureles y nuevas glorias dignas de brillar al lado de Junín, Ayacucho, Aptao y 2 de Mayo. ¡Viva el Perú!
¡Viva!
¡Guarecerse todos los parapetos y blindajes! ¡Adelante las máquinas a 8 millas! ¡Artilleros! ¡Abajo las amuras de los dos cañones de resientas y apuntarlos sobre los barcos chilenos!
Maestre de señales Carrasco, transmita por banderas a la Covadonga lo siguiente.
¡A su orden, comandante!
¡Armonizó la gente!
Presiento que la lucha será larga y después no habrá tiempo de reconfortar a la tripulación.
¡Responde que sí, mi comandante! ¡Responde que sí!
Hágale saber estas órdenes: guardar sus fondos y reforzar las cargas de los cañones.
Eso es todo.
¡A su orden, comandante!
Ni aun cuando rellenemos nuestros cañones de pólvora y metralla hasta la boca, nuestros disparos no harán otra cosa que abollar el blindaje del Huáscar.
¡Ha disparado el Huáscar! ¡Proyectil de 300 libras! ¡Justo entre la Esmeralda y la Covadonga! ¡Un tandil!
Ese cañonazo ha sido para intimar la rendición, comandante.
Ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué hacemos, comandante Prat? Hice una segunda bandera tricolor en el tope de Mesana, en demostración de que no nos rendiremos jamás.
¡Bravo, comandante! ¡Bravo!
¡Timonel! ¡Vire hacia la playa para colocarnos entre el puerto y los blindados atacantes!
¡A su orden, comandante!
¡La tripulación!
¡A formar bajo el puente!
¡A formar! ¡A formar bajo el puente!
¡A formar!
Muchachos, la contienda es desigual. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo. Y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile!
Dolorosamente, como un pájaro herido, la Esmeralda viró y se colocó a 200 metros de la playa del Colorado, al norte de Iquique, y con la proa al noroeste, desde donde venía encabritado el Huáscar, seguido a cierta distancia por la Independencia. A la popa de la corbeta capitana tomó colocación la Covadonga. Pero muy pronto los capitanes de los dos barcos chilenos vieron sobre la torre del Huáscar a un cabo de semáfora, ordenando por banderas a la Independencia que se abriera hacia el sur y cortara el paso a la retirada de los sitiados en la bahía iquiqueña. Rápidamente, el capitán Prat ordenó también por banderas al capitán Condell.
Hacia el sur, bordeando la costa. Guardar mis fondos.
¿Qué dice el capitán Prat, comandante Condell?
Que intentemos salir de la bahía por el sur. Es lo más aconsejable. Vean ustedes cómo la Independencia trata de interceptarnos toda salida.
Y con ese mastodonte no podemos jugarnos. Si tuviera siquiera las bordas más bajas, podríamos pensar en intentar abordarla. Pero no hay caso. La Covadonga parece una ruca al lado de una casa de tres pisos, comparada con la fragata peruana.
Hay que exigir a las máquinas y salir pegados a la costa, bordeando la isla y girando después Punta Gruesa.
La Independencia tiene mucho más andar que nosotros. Nos dará caza antes de una hora.
Tal vez. Pero si dejamos que esos dos blindados nos batan juntos aquí dentro de la bahía, no tenemos esperanza ninguna. En unos minutos nos hacen cisco. Y hay algo que no debemos olvidar, muchachos. De lo que nosotros hagamos ahora depende la suerte del ejército acantonado en Antofagasta y de todos los puertos nortinos chilenos.
Déjeme meterles una bala, comandante Condell. Si nos van a mandar para la otra vida, que sea cuando menos llevándonos a muchos de ellos a la rastra. ¿Y quién les dice que no podamos dejar chueco a uno de esos dos blindados?
¡Un momento! ¡Un momento!
Aquí lo esperamos.
Procedamos con disciplina. ¿Dónde está el piloto Stanley?
Hace un momentito nomás lo vi mirando hacia la chata donde dejó a su mujer y sus chiquillos.
¡Piloto Stanley! ¡Sí, gringo!
¡Piloto Stanley! ¡Aquí está, niños! ¡Ya voy, ya voy!
A ver, lo que lindo, que lo pasamos. ¡Ahí! ¡No
necesitan el buen amigo! ¡Ahí! Comandante Condell.
Usted era el práctico de esta bahía. ¿Puede usted indicarme una ruta para sacar la Covadonga muy apegada a la costa, en fondo por donde no alcance a navegar la Independencia?
¡Cuál es fácil! Hay mucha diferencia de calado. ¿Cómo voy a dejar solas a mi mujer y a mis niños que están refugiados en la chata junto a la Esmeralda? Cuando comiencen los disparos estarán expuestos a ser muertos 100 veces.
¿Cree usted que puede hacer algo por ellos? ¿No comprende que ya se nos vienen encima esos dos blindados peruanos? Y no hay otra forma que enfrentarlos y combatirlos con astucia.
Pues tiene usted razón. Y al estar para que intente auxiliar a los míos. Oh, Lord, protect them. Vamos al timón, comandante. Sacaremos la Covadonga rozando los arrecifes de la playa y de la isla.
¿Y nos vamos a dejar así callados? ¿Cómo si arrancáramos en la punta de los pies, mi comandante Condell?
Métales una bala, teniente Orella, para que vean que les vamos a hacer pelea.
¡Bravo! ¡Viva Chile!
¡Atención, fusileros! Capitán de Alto González. La Independencia tiene dos cañones Armstrong en coliza de a 150 libras. Eso lo disparan de la proa sin bandearse. A ellos debemos tenerle recelo. que 10 fusileros mandados por usted, González, se encarguen de ir tumbando a cuanto artillero se acerque a disparar esos cañones de la Independencia.
¡A la orden, comandante Rundel! ¡Carvalho!
¡Lista la batería! ¡Comandante Rundel! ¡Apuntada sobre el Huáscar!
Pues, ¡fuego, teniente Orella!
¡Vive!
Pero el proyectil no alcanzó a cubrir una tercera parte de la distancia que nos separa.
Que la Independencia le intercepte la salida de la bahía, teniente Velarde.
Bien, señor comandante.
Espere, teniente. Que una de las baterías de los cañones de 300 dispare sobre la covadonga para detenerla en mitad de su carrera.
Bien, señor comandante.
Cámara Ojeda para subir a cubierta mis instrumentos médicos. Pronto va a ser necesario y mientras más a mano estén...
Bien, doctor Videla. Proceda usted como le parezca mejor. Pero no se me ponga mucho a la pala que usted es necesario aquí.
Pierda usted cuidado. ¡Vamos, Ojeda!
Vamos demasiado pegados a la costa, Staley.
Déjeme usted a mí nomás, comandante.
Baje usted adelante, Ojeda. Porque yo me enredo mucho en esta escalerilla.
Bien, cirujano, muy bien.
Subiremos la mesa larga de mi camarote y la colocaremos amarrada.
El Huáscar había disparado uno de sus formidables cañones de 300 libras. El enorme proyectil alcanzó la quilla de la covadonga por babor una cuarta sobre la línea de flotación. Perforó el casco por la mitad, derribando con su desplazamiento de aire a los dos sirvientes de la batería 2 e hiriendo en la cara al guardia marina Sanz. Y siguiendo luego en su feroz trayectoria, le cortó ambas piernas al cirujano Pedro Regalado Videla. Despedazó al mozo de cámara Ojeda. Dio un mordisco a la base del palo de trinquete y fue a salir por la banda de estribor 10 centímetros sobre la línea de flotación. El barco quedaba salvado por milagro. Pero el primer muerto miraba con ojos vidriados al infinito y el cirujano Videla se retorcía en el piso de su camarote. Y el combate comenzaba.
¡Se tapa la vía de agua abierta, por favor!
¡Ay, Dios! ¡Vení, su comandante! ¡No hay mucho el agua que entra!
¿Y el cirujano Videla?
Está sentado el pobrecito en el suelo del camarote mirando cómo se le escapa la sangre por los caños de las piernas. ¡Por una grandísima chicha que me dan de pagar esos carajos!
Ya tenemos a la Independencia en nuestra esquina, González. Intentará aparejársenos y cortarnos la retirada antes de lo que bordemos de la isla. Y si no puede, usará Papilla con sus dos baterías de proa. Usted me responde de que su gente de los altos volteará a todos los artilleros de esa pieza.
¡A la orden, pues, mi comandante! ¡Fue eso y le juro que ya verá!
Se avanza la Independencia sobre la covadonga, comandante Grau. La goleta chilena se aleja hacia la playa del Muelle, muy apegada a la costa.
Bien, teniente Velarde. La situación se clarifica. La Covadonga va a ser interceptada antes de doblar la punta de la isla y tendrá que rendirse en la playa del Muelle. Dejemos esa faena a la Independencia, que se bastará. Preocupémonos nosotros de rendir a la otra nave.
Como usted puede ver por las troneras de la torre, señor almirante, la corbeta chilena se ha refugiado en la playa del Colorado, interponiéndose entre nosotros y el puerto.
Muy hábil maniobra, por cierto. Así nos obliga a dispararle nuestros cañones por elevación. Si disparamos tiros rasantes, la mayoría de los proyectiles caerían sobre las casas de Quique.
¿Qué maniobra ordena el señor comandante?
Enfilaremos sobre la Esmeralda y la atacaremos con el espolón. ¡Adelante las máquinas! ¡Hasta 8 millas! Los fusileros que se concentren en los parapetos de proa y que los cañones de 300 enfoquen hacia proa también.
Bien, señor comandante.
¿A qué distancia estamos?
1500 metros, señor comandante Grau.
Que la conmoción era profunda. Los peruanos se habían trepado a todo sitio alto desde donde pudieran contemplar la epopeyica lucha. Las calles se llenaban de voces y carreras. Las mujeres subían a los cerros con los niños, presintiendo que el cielo se iba a oscurecer de balas locas. Pero los hombres y los soldados estaban ciertos de que aquel combate no duraría muchos minutos más. El general Buendía, vestido de gran parada, había establecido su cuartel mayor en la oficina del telégrafo provisorio que unía el cuartel de la ciudad con las compañías instaladas en lo alto del Cerro Molle, la Noria y otros campamentos establecidos junto a la línea del ferrocarril que moría en La Pampa.
La Covadonga huye hacia el sur, bordeando la costa, general Buendía. Pero la Independencia, sorteando la bahía Cejo, le va a salir al encuentro antes del pico de la isla, encerrándola dentro de la playa del Molle.
Perfecto. Entonces los tripulantes de la Covadonga intentarán fugarse desembarcando en aquella playa.
Seguramente, señor general.
Telegrafista, transmita inmediatamente este telegrama al coronel Belisario Suárez, ubicado con su compañía en lo alto del Molle. General en jefe a coronel Suárez. 8:38 ante meridiano. Huáscar, Independencia, baten a lo que es chilenos, Esmeralda y Covadonga. Que se aliste la división.
¿Los batallones Cepita y 2 de Mayo que componen la división Suárez deberán bajar a ocupar la playa del Molle?
Sin duda. Los tripulantes de la Covadonga la encallarán en la playa y tratarán de fugar por tierra. Pero allí encontrarán al Cepita y al 2 de Mayo esperándolos con un cordón de fusiles y bayonetas.
Pues parecida determinación debería su señoría ordenar se tomase en la playa del Colorado.
¿Por la Esmeralda?
La Esmeralda está detenida a 200 metros de la orilla y el Huáscar se le viene lentamente encima.
Entonces acordonaremos toda la playa desde el Muelle hasta el Colorado. Lleve usted mi orden al subjefe de Estado Mayor, coronel Benavides, que extienda frente a la playa del Colorado a los cazadores de la Guardia y que los soldados bolivianos, los cazadores del Cusco, completen el círculo colocándose en la parte media de la bahía.
Bien, señor general.
Ni uno solo escapará. Será una verdadera trampa de hierro la que les habremos tendido. ¿Se alcanza a divisar la bahía desde ahí, soldado?
Perfectamente, señor general. Desde aquí contemplará el combate como desde un escenario, general Buendía. Vea usted, allá la Covadonga contorneando la costa.
Y ya el Huáscar está casi encima de la Esmeralda. No lo separarán más de 1000 metros, ¿no? ¿Y sabe usted que podríamos ser nosotros, los de tierra, los que decidiéramos el combate?
¿Cómo, señor general?
Muy simple. Transmita al jefe de la artillería que traslade las 4 baterías de A9 a la playa y que las instale junto al muelle del ferrocarril. Desde allí estas piezas podrán perforar magníficamente a la Esmeralda, o cuando menos, colaborar muy eficazmente al Huáscar en la destrucción. Aunque es seguro que los chilenos tendrán que rendirse en cuanto se vean cogidos entre dos fuegos. De todos modos, transmita mi orden, soldado.
Bien, señor general.
El Club del Radioteatro. Escríbanos a clubradioteatro@gmail.com. Sus opiniones son muy importantes para nosotros.
De babor, comandante.
Preparados los cañones de 300 y las baterías. Los fusileros están listos para la torre de proa. Al escolonazo, cañones y fusileros harán fuego al mismo tiempo sobre la cubierta de la Esmeralda.
Llegamos, comandante. Llegamos. Giran sobre el eje y nos quitan el cuerpo.
La bocina, teniente.
Acuérdame, comandante.
¡Ríndase, capitán! ¡La resistencia es inútil! ¡Ríndase!
Vamos a resbalar sobre la aleta de babor. ¡Sujétese, mi comandante!
¡Conseguimos! ¡Los barcos han quedado borda contra borda!
¡Están disparando a los capitanes, mi comandante! ¡Los tripulantes vuelan de presa!
¡Adelante, marinero! ¡Antes de que se retire el Huáscar! ¡A la borda de este muchacho!
Empuñando un revólver en su mano izquierda y destellando la espada en la diestra, el comandante Prat saltó desde la toldilla a la cubierta del Huáscar. Junto a él saltó aquel marinero que lo acompañaba y siguiéndolos, el único tripulante que alcanzó a oír la orden del jefe, el sargento Aldea. La descarga a boca de jarro de los cañones del monitor había aventado como brisas rojas a 40 o 50 de los chilenos. El desconcierto, la lluvia de sangre, el ruido horrísono, todo cubrió la voz del comandante. Y Serrano, Uribe y los tripulantes solo supieron de su acción cuando el Huáscar, de un poderoso tirón, volvió a separarse de la corbeta. Arturo Prat, por encima del hombro, los contemplaba con mirada indefinible cuando las bordas se separaron.
¡Comandante Prat!
¡Dios santo, Serrano, cómo nos mira! ¡Arturo!
¡Corre la vida! ¡Cayó el marinero que lo acompañaba!
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el nombre.
Iba a morir. A su lado acababa de caer con el pecho destrozado el marinero. El sargento Aldea paseaba su mirada atónita por la cubierta solitaria del Huáscar. No se veía un solo enemigo, pero estaban allí, detrás de la caracola de acero, parapetados tras la torre blindada. 500 ojos y centenares de fusiles se enfocaban sobre aquellos dos hombres solitarios. Eran cual enanos desafiantes. Los dedos se habían quedado paralizados sobre los gatillos, atontados por aquella temeridad. El comandante Grau los contemplaba por la tronera de su torre de acero con la respiración contenida. Así vio al capitán Prat alzar los ojos iluminados hacia la suntuosa bandera peruana que ondeaba sobre el monitor y comprendió la intención del héroe chileno. Lo vio avanzar paso a paso sobre la cubierta y no se movió ni dio una orden. En los brevísimos segundos que transcurrieron mientras realizó su avance sobre la cubierta del Huáscar, los pensamientos pasaron en torbellino por el cerebro del capitán Prat.
Es preciso conseguir que este abordaje no sea estéril. Si logro abatir esa bandera, duplicaré el valor de mis hombres. Y los peruanos, impresionados, se aturdirán en la lucha. Y dentro de aquella torre está seguramente el comandante. Si yo lograra disparar por una tronera hacia adentro. Carmelita.
¡Ha caído! ¡Mira al Uribe! ¡Está con una rodilla en tierra!
Comandante, por Dios santo, Arturo.
¡El sargento Andrea! ¡Lo han acribillado a tiros! ¡Está bamboleándose! ¡Va a caer!
¡Pobre!
¡Pobre! ¡Está cerrado los cables del palo mayor!
Patria, yo te he amado tanto. Dame fuerza para dejar en alto tu honor. Si pudiera mantenerme de pie unos segundos. Pero ya es tarde. Sale un soldado de la torre blindada. Me apunta la frente con su fusil. Armelita de mi vida, recuérdame. ¡Patria querida, no pude!
Cielo, abierta la frente magnífica como una granada madura, cayó sobre la cubierta del Huáscar junto a la torre blindada el capitán Arturo Prat. El sargento Aldea, vivo aunque despedazado, alzó la cabeza empapada en sangre y contempló a su comandante muerto a los pies del sayón sin nombre que fue su victimario. La volvió luego hacia la esmeralda empavesada de tricolores no rendidos y hundiendo el rostro en las tablas teñidas con su propia sangre, murmuró:
¡Viva Chile, capitán Paz!
¡Gloria a los héroes! Pero la gesta increíble no había terminado. Sucedió solo una pausa de asombro. Un silencio espantoso cayó sobre los dos barcos y los soldados y la muchedumbre en la playa se quedaron con los pies asaltados por las olas, inmóviles, boquiabiertos, pasmados ante aquel valor sobrehumano. En la torre blindada del monitor se hablaba en voz baja, con respeto.
Que se silencien absolutamente las baterías hasta nueva orden mía, teniente de la ley.
Pues te ordena, señor comandante.
Ahora tienen que rendirse. Ya basta de temeridades estériles. Dejaremos tiempo para que se consulten y decidan arriar su pabellón y levantar bandera blanca.
Lo harán, almirante Grau. ¿Cree usted que lo harán?
Cualquier jefe prudente lo haría. ¿Acaso no han mirado ustedes la cubierta de esa corbeta? No hay dónde poner un pie por los cuerpos destrozados que la llenan. Desde mi propia tronera la he visto encharcada en sangre.
En cambio, la nuestra está limpia como un día de revista, mi comandante.
La cubierta del Huáscar está ahora ennoblecida por la muerte en ella del comandante de la Esmeralda. Dos marineros.
Teniente Velarde, haga recoger esos cadáveres. Con todo el respeto que se merecen los valientes, que se los depositen en el entrepuente.
Usted ordena, señor.
Y que el marinero que salió de su parapeto y dio un tiro en la frente al comandante chileno, que aunque estaba caído con una rodilla en tierra, sea encadenado a la barra y allí permanezca hasta que se pueda someter a consejo de guerra.
Perdón, señor comandante. Someter a grillos y consejo de guerra. El marinero que dio muerte al jefe enemigo que asaltaba nuestro barco.
Fue una muerte innecesaria. El comandante chileno estaba herido e imposibilitado. Debió desarmársele y tomársele prisionero. Era un valiente. Se merecía otra suerte que la de morir con el cañón de un fusil pegado a la frente.
Almirante Grau, está usted ofuscado por la nerviosidad del combate. El teniente Velarde tiene razón. El marinero que dio muerte al jefe chileno cumplió con su deber.
No lo sé, no lo sé aún. Por el momento que no se tome determinación alguna. Luego veremos. Ahora, atentos a Esmeralda y confiemos en que se rendirán. Cumpla mi orden de hacer extender cuidadosamente sus cadáveres en el entrepuente, oficial.
Se ordena, comandante.
¿Hacen manifestaciones de pensar en rendirse?
No lo sé. Veo agitarse como consultándose. Seguramente discuten la rendición.
Menos mal.
¡Nuestro comandante ha muerto! ¡Tenemos que vengarnos!
¡Vengarnos! ¡Vengarnos! 5 minutos más para pegarnos la segunda embestida. La máquina ya casi no mueve la nave. Es seguro que el segundo espolonazo nos echará al fondo del mar. Nuestra única posibilidad está pues en el abordaje. ¡Tripulantes! Sobre la cubierta del Huáscar está nuestra tarea. El cadáver del comandante Pratt nos está esperando. ¡Al abordaje! Todos los que estén sin heridas, aquí. ¡Tú, Manuel Soto!
¡Alarren!
¡Tú, Juan Mayorga!
¡Mira, mi tiritito!
¿Quiénes tienen hachas de abordaje y pistolas?
¡Yo, mi teniente!
¡Está bien! ¿Quiénes se atreven a saltar conmigo ahora?
¡No, mi teniente!
¡Se la juré en cuanto oído, mi sargento Aldea!
¡Yo quiero ser el primero que le pegue un hachazo al que mató al comandante Braga!
¡Eso mismo, mi teniente! ¡Usted ordene nomás!
¡Atención!
Teniente Serrano, muerto el capitán Pratt por sucesión de grado, tomo el mando de la Esmeralda.
A su orden, mi comandante Willy.
El Huáscar está virando lentamente para enfrentarse a su proa. ¿Qué maniobra ha preparado usted con los tripulantes, teniente Serrano?
El abordaje del Huáscar, mi comandante.
Estamos fregados, compañero, ¿entiende?
En este barco no se admiten desalientos. Somos o no somos chilenos. Tenemos orden de mantener esta posición y la mantendremos. Refulgente encendió ya nuestro comandante Pratt la estrella de Chile sobre Iquique. Indignos seríamos si la opacáramos con un gesto, una mueca siquiera de temor.
¡No! 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 ¡Ganarte!
¡Hijo mío, mi comandante Uribe!
¡Ganarte, hijo mío, mi comandante!
Ya nos enfila el Huáscar con la cuchilla de su proa. ¡Corneta Gaspar Cabrales! ¡Corneta Cabrales!
Cayó despedazado por una granada, comandante Uribe.
¡Cabo Crispín Reyes!
¿Muerto también?
¡Ninguno de ustedes puede tocar el zafarrancho de combate!
¡Yo, mi teniente! ¡Yo, mi comandante Uribe!
Bien, Norberto Escobar. Lo haciendo de mozo de cámara, corneta de orden. ¡Atención! ¡Zafarrancho de combate! ¡Siga! ¡Siga, corneta Escobar! ¡Que ese toque no se acallará mientras este barco se mantenga a flote! ¡Y quede vivo un hombre que sepa tocarlo en la corneta! ¡Velero Antonio Ruiz! ¡Capitán de alto, el Bajirio Bono!
¡Comandante!
Cumpla usted la última voluntad de nuestro comandante Pratt y que ha de ser la que guíe las últimas bordadas de esta nave. Suba al palo de Mesana y coloque en el tope otra bandera de Chile. Que vean bien lo de Huáscar, que los labios de los tripulantes de la Esmeralda no cuaja la palabra a rendirse.
Al cielo, abierta la frente magnífica como una granada madura, había caído sobre la cubierta del Huáscar el capitán Arturo Pratt. Cumplía así su destino de héroe y la inmortalidad lo acogía en sus brazos.
grandioso. Pero la gesta aún no había terminado. Aún quedaban chilenos en la destrozada Esmeralda. El teniente Uribe, por sucesión, tomaba el mando de la nave mártir y los escasos sobrevivientes se agolpaban junto a él, dispuestos a vender cara sus vidas. En la torre de mando del Huáscar, el almirante Grau esperaba. Esperaba que el puñado de sobrevivientes izara la bandera de rendición. Nadie más que él deseaba dar término a la terrible matanza. La voz agitada del teniente Velarde lo sacó bruscamente de sus sombríos pensamientos.
Izan una segunda bandera, comandante Grau.
No se rinden. Nos siguen desafiando.
¡Gran Dios! ¡Qué loco!
A toda máquina. ¡A 10 millas! Y los colonazos parta de una vez.
¡A toda máquina! ¡A toda máquina!
Los artilleros de las baterías de proa, alistarse.
Artilleros, batería 1 y 2. ¡Atención!
Harán fuego a Tocapenoles, pero en el segundo antes de que los barcos choquen. Seguramente los chilenos se aferran a la esperanza última de abordarnos. Tenemos que impedirlo o nos encontraremos con un centenar de fieras en nuestro barco. Los cañones dispararán antes de que los barcos choquen y así haremos polvo los piquetes de abordaje.
150 metros...
Esos locos heroicos saltarán sobre nuestra bandera para arriarla y rendirle ese honor a su capitán muerto. Usted, teniente Velarde, como oficial de órdenes mío, me responderá con su vida de que aquello no sucederá.
Nadie llegará hasta nuestro pabellón, comandante Grau. Daré guardia al pie del mástil.
El capitán de la guarnición con 50 soldados estará listo para salir a cubierta en caso de que los chilenos logren saltar al abordaje.
50 metros, comandante.
Vaya cubierta y cumpla mis órdenes, teniente. Nadie tocará nuestra bandera.
Nadie, comandante Grau. Doy fe con mi vida.
30 metros. ¡Artilleros! ¡Atención!
Ya vienen.
Salten todos conmigo. Antes de que disparen las baterías y córranse por los costados de los cañones.
¡Atención!
¡Esa bandera! ¡Viva! ¡Viva la patria!
¡Fuego! ¡Fuego sobre esos soldados que han salido a la cubierta y están fusilando a los nuestros! ¡Fuego! ¡Fuego!
¡Se han acabado las municiones!
¡Fuego!
¡Y ya es inútil! ¡Mataron a teniente Herrán de los 12 que pudieron saltar con él antes de que se separaran los barcos!
¡Qué desastre, guardia marina! ¡Qué desastre!
¡Y el espolonazo vio el casco inundando!
¡Perdimos todas las municiones!
¡Y la sala de máquinas está allá abajo el agua!
¡Teniente Uribe! ¡Teniente Uribe, aquí estamos! ¡Hemos tenido que abandonar la sala de máquinas precipitadamente! ¡Fue perforada por el espolón!
¡Salvaron todos, ingeniero Hayat!
¡Los mecánicos todos y Figueroa quedaron despedazados abajo! ¡Los cuatro ingenieros que aquí estamos y el mecánico Vargas logramos!
¡Por Dios! ¡Los ingenieros! ¡Despedazados los cuatro! ¡Los juguetes, señor! ¡Los pobres niños que estaban junto a Trinchete!
¡Los juguetes, malditos! ¡Malditos sean! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan de una vez! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Los que tengan municiones! ¡Fuego! ¡Fuego sobre el Huáscar! ¡Que todavía podemos llevarnos un puñado de peruanos con nosotros! ¡Fuego! ¡Fuego!
¡Quedamos vivos, teniente Sánchez!
¡Ocupado 50, comandante Uribe! ¡Y la Esmeralda comienza a hundirse!
¿Y por qué se cayó ese corneta? ¡Corneta Escobar! ¡Corneta Escobar!
¡Corneta Escobar! ¡A la hora, mi comandante! ¡Fui por un trago de collar con agua para todo, mi comandante Uribe! ¡Para que tengan más fuerza cuando oiga el otro ambiente!
¡Soñá para todo, niño! ¡Soñá para todo, querido comandante! ¡Sírvase, mi tenecito! ¡Sírvase para que tenga más ánimo!
¡Por la patria querida! ¡Voy a cumplir como el comandante Prat! ¡Viva Chile!
¡Viva
Chile! ¡A su puesto! ¡Guardia Marina Riquelme! ¡El cañón de bomba está sin artillero!
¡A la orden, comandante Uribe! ¡Yo seré ese artillero!
¡No vais a rodear medio a medio del casco! ¡Atención! ¡Disparemos todos a la vez! ¡Justo al chocar! ¡Prepararse! ¡Adiós! ¡Adiós, madre mía! ¡Fuego!
Cuchilla del espolón partió la corbeta en dos. En un torbellino de humo y espuma, los dos barcos estuvieron confundidos unos instantes y los cañones y fusiles del Huáscar tronaron sin cesar, arrasando con los últimos sobrevivientes chilenos. Por los costados de la vieja capitana caían muertos y vivos a las olas. De pronto el Huáscar puso marcha atrás y retrocedió su cuerpo de acero. La Esmeralda se inclinó de proa como un cisne que se dobla para morir. Las olas pasaron sobre cubierta y sin embargo sus cañones seguían disparando. Uno a uno los fue acallando el mar al inundarlos, y al final, cuando la proa se hundió recta, levantando vertical la popa hacia los cielos, la muchedumbre sobrecogida de la playa y el capitán Grau vieron una figura diminuta aferrarse herida al cañón de popa y apuntarlo hacia el Huáscar.
¡Aún no! ¡Que luchamos hasta lo último! ¡Hasta lo último! ¡Luego! ¡Ahora sí, patria! ¡Ahora sí!
Como un ejemplo de honor y de heroísmo, se hundía la Esmeralda. Sus palos empavesados como de gala, el gallardete insignia en el mayor, la banderola de guardia en el trinquete y en pico y tope de mesana, dos orgullosas banderas tricolor desgarradas, pero no rendidas. Eran las 12:10 del 21 de mayo de 1879. Sobre el mar, sangre y gloria.
El Club del Radioteatro. Una cita con la emoción, el suspenso, el drama y la fantasía, y los gratos recuerdos de un género no olvidado.